ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 2. Atajate Gaucín. Tramo 1. Atajate enlace con Benalauría. Hito del camino número 20. Atajate. Este bonito pueblo se encuentra en el kilómetro 17,6 de nuestra ruta. Conforme vamos bordeando la Cañada Honda, el Valle del Genal se nos presentará en toda su plenitud. El paisaje que se les brinda a nuestros ojos por este trayecto es uno de los mejores regalos de nuestra ruta. Nos vamos acercando a Atajate y al tomar una curva lo veremos de frente. Ocupa una suave vaguada abierta al Valle del Genal, entre el pico de Peñas Blancas y el Cerro del Cuervo. En la falda rocosa de este cerro, repleta de cortaduras, se encuentran los Tajos, en lo alto de los cuales, según fuentes escritas del medievo, hubo un castillo del que no queda nada. El cementerio ocupa la cima entre las ruinas de las viejas casas del pueblo, que entonces ocupaban las alturas, y de la antigua iglesia de San Roque construida en 1505 y que fue destruida por los franceses en 1810. A la población penetraremos por el camino que transcurre por debajo en paralelo a la carretera A-369 y al llamado Mirador de Atajate, hasta alcanzar el antiguo lavadero público, conocido popularmente como el Pozancón, construido, según reza la leyenda, de la entrada en 1932. También es fuente y abrevadero, restaurado e impoluto, donde merece la pena pararse para disfrutar de sus aguas y de su valor etnológico. La fuente abrevadero que se encuentra debajo del lavadero y separada de este por una gruesa pared de piedra, se abastece al arroyo de la fuente, que pasa por la izquierda del lavadero, que procede de la fuente de las perdices. En 2009 se llevó a cabo una excelente restauración respetando las tejas árabes de la cubierta, la pila en forma de L, la techumbre con vigas y tablas de madera renovadas y un amplio tendedero donde todavía se cuelga ropa a secar de la finca cercana y todo rodeado de plantas ornamentales que embellecen notablemente el lugar. A partir de aquí, entramos al pueblo por la calle Nueva, el eje principal. Nos encontraremos a la izquierda con la callejuela que da a la plaza, donde se ubica la cruz de piedra y el ayuntamiento, justo enfrente de la iglesia de San José, que data del siglo XIX, destacándose poderosa con su torre campanario sobre el caserío. El nombre de Atajate, aunque puede guardar alguna procedencia del sustrato latino romance, se ajusta al topónimo Altasaz, que aparece en la mayoría de las grafías tras su conquista, que derivó en Actasat o Atasate, agua que fluye, primeras lluvias o lloviznar. La cruz de piedra es una sencilla construcción realizada en piedra caliza de la propia sierra de Atajate, que posiblemente date del siglo XVI, tras la expulsión de los moriscos del reino de Granada, en torno a 1575. originariamente el camino o carril de ronda, el itinerario de nuestra ruta, pasaría justo por delante de esta cruz. La iglesia de San José fue construida hacia 1830. Siguiendo los cánones del barroco, en su construcción participó todo el pueblo, sufragando gastos y aportando su mano de obra. El templo es sencillo, pero de líneas armoniosas. Según la tradición popular, fue edificado sobre el antiguo cementerio del pueblo tras la destrucción de la primitiva iglesia de San Roque por los franceses, la cual es utilizada hoy día con esa misma función. Tiene planta de cruz latina, está dividida en tres naves, de las cuales la central es la principal. En su origen estaba decorada por ricas pinturas murales. Esas pinturas han aparecido en el exterior durante la última restauración y en el interior son visibles desde siempre. Es muy recomendable visitar los Tajos, punto donde se localizaba el primer asentamiento del pueblo, de origen íbero, Ópida, y hoy forma parte de un extremo de la población actual que se extiende sobre las laderas norte y oeste, por donde es accesible. Su ocupación fue muy dilatada en el tiempo, lugar fortificado en época nazarí, clave para la defensa de esta parte de la serranía hasta la Guerra de la Independencia, que fueron destruidas sus casas e iglesias. En su lado oriental hay un pequeño grupo de cuevas y covachas de las que se han extraído evidencias claras de ocupación humana en la prehistoria, y sin duda tuvieron que usarse como refugio y escondrijo de guerrilleros, bandoleros y contrabandistas. En los Tajos podremos gozar de una hermosa vista. A la izquierda, la mole del Jarastepar y el caserío de Alpandeire. A nuestros pies, el monte de Santa Cruz, cubierto de árboles que esconden las ruinas de la vieja torre árabe. Al fondo, en una ladera, se ve Pujerra blanco como la nieve y la zona occidental de Sierra Bermeja, cubierta de castaños y pinos. En el centro, plácidamente tendido, Faraján, a los pies del monte Jardón. Y entre ese pueblo y nosotros se suceden las colinas de espeso bosque. A la derecha, hacia el sur, destacan las cimas de los reales de Sierra Bermeja, con la cumbre vestida de pinsapos. Y hacia el oeste se ve la cordillera divisoria de ambos valles, y más al fondo, las cimas de la Sierra del Íbar, con su blanco plateado, y el pico de Martín Gil, señor de esos contornos. Dos épocas de año interesantes existen para visitar Atajate, y estas podrían ser: el último sábado de noviembre, cuando tiene lugar la fiesta del mosto, un excelente caldo afrutado autóctono que cada familia produce de manera diferente según la tierra y la orientación de su viña, y que se puede degustar de manera absolutamente natural, sin aditivos ni tratamiento artificial de ningún tipo, tras las correspondientes 40 días de fermentación. Recomendable también la visita al Museo Abierto del Mosto, que a través de textos, ilustraciones y herramientas tradicionales, como una vieja prensa, nos explica su proceso de elaboración. Otro día sugestivo para visitar el pueblo es durante la fiesta del huerto, que tiene lugar el Domingo de Resurrección, cuando unos vecinos ataviados con trajes de moros paran a los coches que pasan por la carretera y, encañonados con una escopeta, lo invitarán a aparcar, a bajarse y a ser llevado hasta la puerta de la iglesia. Allí se encontrará instalado un huerto con toda clase de hortalizas, naranjos y flores, y unas muchachas le ofrecerán dulces caseros, magdalenas, mantecados y rosquillos, y algún que otro licor para los que no conducen. Después de haber degustado estos manjares y haber dejado un donativo para las fiestas patronales de agosto, será dejado en libertad para que vuelva a su vehículo y siga su camino. Las fiestas de San Roque son las fiestas del patrón y tienen lugar en los días previos o posteriores al 16 de agosto. Todos se reúnen en la plaza del pueblo para disfrutar de una variada programación con verbenas, música en directo, juegos, competiciones y bailes. A destacar también la famosa fiesta del agua y fiesta de la espuma, que se realizan siempre el viernes y sábado al mediodía. Los platos más destacados de la gastronomía local son los llamados enreaillos, las gachas, el gazpachuelo, el gazpacho caliente, las sopas de vinagre, zurrapas de lomo mal cocinado y las migas. En cuanto a la repostería, sobresalen los pestiños, piñonates, los roscos y los quesos de almendra, a destacar también los higos pasados. También se hace todavía un extraordinario pan de pueblo en horno de leña, de gran fama en toda la serranía. Hito del camino número 21. Fuente de Melchor, en el kilómetro 19,8 de nuestra ruta. Se trata de una mina de agua que se ubica en el paraje de La Palma, dentro del término municipal de Atajate, de procedencia subterránea, rocas metamórficas no carbonatadas. Se encuentra protegida por una pequeña caseta que pasa totalmente desapercibida. Su escaso caudal, 0,1 litros por segundo, aunque no se agota nunca, es aprovechado para el ganado lanar. El estado de conservación en el que se encuentra es muy deficiente, en completo abandono, rodeado de suciedad y vertidos. Hito del camino número 22. Venta de San Isidoro o Venta de los Pavos Vieja. Se encuentra en el kilómetro 21,1 de nuestra ruta. La conocida Venta de San Isidoro, en honor al patrón de Benadaliz o Venta de los Pavos Vieja, es un gran edificio omnipresente, lo que queda de él, siempre a pie de la carretera. Venta emblemática, muy visitada por los lugareños, arrieros, soldados y viandantes. Dio cobijo y atenciones a todos. Estas eran las posadas donde se cantaba y se comía y se bebía. Asueto para el duro camino y plática donde intercambiar noticias y aconteceres de largo trayecto. En completa ruina, poco a poco se va desmoronando, engullida por los aliantos. Poseía grandes estancias, taberna, horno, cuadras, pajares, parideras. En su misma puerta había una estrella de caminos, una rosa de los vientos que indicaba las direcciones a Ronda y Algeciras y a todos los pueblos. Es toda una reliquia caminera digna de mayor consideración. Hito del camino número 23. Venta Abrevadero de los Pavos. Esta venta Abrevadero se encuentra en el kilómetro 21,35 de nuestra ruta. Al otro lado de la carretera, un poco más adelante, cerca de la venta de San Isidoro, se distingue esta antigua fuente que también era abrevadero del Camino Real, colada o carril de ronda. Unos metros más arriba, una vieja alberca servía para el riego de los frutales y verduras de unas tablas cercanas de la sierra. Debajo del camino, sobre la huerta mayoraz, unos tablones de terreno rojizo aprovechaban el agua sobrante del abrevadero que recibían el nombre de Huerto de Miguelete. Hoy, junto a la fuente abrevadero, existe una casa reedificada y en buen estado, con un hermoso pilar de cemento que recibe la histórica agua. Se trata de un manantial cuyas aguas proceden de la Sierra de Benadaliz, rocas metamórficas no carbonatadas. Consta de un abrevadero y de una pila para lavar la ropa. Su caudal medio es de 0,1 litros por segundo, aunque no se agota nunca. Al estar adosada a esta casa recién restaurada, su estado de conservación es bueno. Hito del camino número 24. Tajo de la Cruz y los Majales. Se encuentra en el kilómetro 21,35 de nuestra ruta. A la derecha, hacia arriba, en todo lo alto, veremos en la cumbre el Tajo de la Cruz, que da nombre a una escarpadura de difícil subida que a sus pies se desploma en una enorme cortadura de gran belleza, hasta donde llegó el bueno de Juan Díaz, según nos cuenta Francisco Gutiérrez, para abrazarse a su tronco y salvar su vida perseguido por unas iracundas brujas, frenadas en su ímpetu por aquella cruz redentora. La cruz destaca su figura parada sobre el azul y el blanco de las nubes. Ahí sigue, para indicarnos un puerto, para mostrarnos su silueta protectora, para que nuestras miradas se encuentren en busca de lo infinito con el símbolo de nuestra fe. Una gigantesca silueta formada por dos vigas de castaño ensambladas se recorta airosamente en el cielo. Seguimos el camino por la falda de los Majales. Majada o majadal significa lugar donde pastan o se recogen los ganados. Hábitat escogido en toda la comarca por una linda peonía de belleza incomparable, conocida por la flor de la maldita, a la que se agarraron Yasmina y Ailo en su caída, según cuenta la leyenda. Que ante la imposibilidad de vivir su romance, una cristiana y un musulmán decidieron huir juntos para buscar esta flor silvestre que, según la creencia popular, era letal. Ambos decidieron pincharse con la planta y arrojarse al vacío. Hito del camino número 25. El Malquerido. Se encuentra en el kilómetro 22,6 de nuestra ruta. Se trata de un llano rodeado por una pared alta. En su parte superior, cubiertos de carracas y encinas, hay unos grandes tajos. Entre ellos, según nos cuenta Francisco Gutiérrez, están los sitios donde los canteros procedentes de Portugal labraron piedra para los molinos, umbrales y piezas de algunos monumentos. El nombre de este pago tiene su origen en un suceso familiar que ocurrió hace mucho tiempo. Había una familia compuesta de varios miembros, entre ellos tres hijos. El más pequeño era el espíritu de la discordia. Obedecía a regañadientes las disposiciones del padre. Su carácter abierto y simpático chocaba con el adusto del progenitor. Pasó el tiempo y aquellas relaciones tirantes no se suavizaron. La tensión se hizo más grande y los lazos de familia se fueron convirtiendo en endebles hilos de compromiso social. El joven se sintió postergado y el afecto del padre se hundió en la noche del desamor. Y la gente, que se percataba de este estado de cosas, apiadada, bautizó al joven con el sobrenombre de El Malquerido. El endurecido padre, de entre sus muchos bienes, solo dejó a aquel desgraciado muchacho esta finca, que la llamaron Malquerido. Hito del camino número 26. Ermita de la Candelaria. Se encuentra en el kilómetro 22,8 de nuestra ruta. Si continuamos nuestro camino sin bajar a Benadaliz, a la izquierda veremos los tejados de una ermita de nueva construcción, de 1999. Y bendecida por el propio obispo de Málaga, Monseñor Antonio Dorado Soto. Consagrada a la devoción de la Virgen de la Candelaria, en honor a los padres de los donantes que financiaron su construcción, José de Sierra Jaén y Candelaria de Cózar Herrera. El altar está presidido por la imagen en terracota policromada de una Virgen con el Niño del siglo XVIII. Cada 2 de febrero, día de la Candelaria, se celebra una romería y una misa. Hito del camino número 27. Vereda de la Sierra Benadaliz desde Ronda. Se encuentra en el kilómetro 23,1. Poco después de la ermita de la Candelaria y los labraos, a la izquierda, encontraremos una desviación con un camino que baja. Es el carril de Benadaliz. Un corto trayecto empinado pero hermoso y empedrado, la mayor parte de él. Si optamos por visitar este bellísimo pueblo, es el camino que debemos tomar si venimos desde Ronda. Merecerá la pena. Su visita no nos defraudará, pues tanto sus calles de trazado morisco como su gente son encantadoras. El carril nos conducirá hasta la actual parada de autobuses junto a la carretera A369, que habremos de cruzar con mucha precaución, pues enfrente tenemos el pueblo de Benadaliz, al que vamos a acceder por la calle que nos lleva hasta la Cruz de Humilladero y el Castillo Moro. Hito del camino número 28. Venta y Huerta de Salas. En el kilómetro 23,2. Continuamos y otra desviación a la derecha nos llevaría a pocos metros a la huerta o antigua venta de Salas, a la que fue más famosa de entre todas las del contorno. Un llano recoleto que aparece ante los ojos. A la derecha e izquierda unas paredes desvencijadas y deshechas luchan contra el tiempo y asoman sus rostros torturados entre los altavacas y las zarzas. Al frente queda la portada de la huerta. El patio delantero de la venta se vio hollado por las botas de los arrieros, desgastadas por tantos tropezones con las piedras, por las devalidas sandalias de predicadores y enigmáticos mensajes en el polvo. Sandalias, alpargatas de pita o esparto, o simplemente la encallecida planta agrietada por la dureza de los cantos, supieron de la acogida de este patio. Las paredes, ya rumbo al olvido, supieron de voces airadas, de ecos de disparos y gritos de dolor. Fueron blancas arcas que guardaron secretos, que albergaron palabras de amistad y pasión, y vibraron al compás de cantes de ilusión, esperanza y agradecimiento. Pero también conocieron miradas que, atravesando el techo, buscaban la luz de lo infinito y murmullos de oraciones, de corazones transidos de amor. En el suelo se vertieron gotas de sangre y el cansancio de una vida entregada. Hombres de fe templaron su caminar de ilusión en esta venta, como nos cuenta Francisco Gutiérrez. Todavía se puede ver una piedra en el exterior que se cuenta servía de camastro para Fray Diego José de Cádiz cuando acudía a predicar por estos lares y el campo de Gibraltar. Hito del camino número 29. Benadaliz. En el kilómetro 23,6 de nuestra ruta. Al bajar del carril que nos lleva hasta la parada de autobuses, cruzaremos la carretera y entraremos al pueblo por la calle Benadaliz. Cuesta abajo hasta la amplia plaza de la Cruz del Humilladero o del Calvario y el Castillo. Benadaliz es un precioso pueblo de calles empinadas que mantiene su trazado morisco y casas de dos plantas encaladas de blanco, en algunas de las cuales figuran todavía escudos heráldicos. La arquitectura típica, pues, se mantiene y las casas antiguas son rehabilitadas estando prácticamente descartado el derribo, habiéndose recuperado en las calles el pavimento antiguo. En cuanto al topónimo, se ascribe al sustrato árabe como lengua vehicular, cuya forma Bena se refiere a la forma árabe Bani y obedece a un origen clánico que otras veces se resuelve, precedido o no, por el artículo al. Según Asim Palacios, el nombre podría provenir de Benal Haldalí, caserío del Adaliz. El castillo es, sin duda, el monumento más significativo de Benadaliz. Algunos dicen que sus orígenes son romanos y que después aprovecharon los musulmanes y más tarde reparado y vuelto a usar por los señores cristianos a los que los reyes católicos concedieron el señorío de Benadaliz. Sobre la puerta principal aparece el escudo de los duques de Alcalá, fechado en 1635. De planta regular en forma trapezoidal y muros de mampostería, cuenta con tres torres cilíndricas, aunque falta una de ellas motivado por un derrumbe. En el interior del castillo existe un aljibe subterráneo cuya agua nunca se agota. Alberga también en su interior el cementerio del pueblo. Desde que el duque de Medinaceli lo concedió a esta población en el siglo XIX. La cruz del Humilladero del Calvario, que en realidad son tres, bastante monumental en la misma explanada del castillo, data de 1776, en conmemoración a la rendición de los musulmanes tras la conquista castellana en 1485. El núcleo urbano gira en torno a la iglesia de San Isidoro y al ayuntamiento, formando parte de sendos edificios de la plaza de Beni Adalí. La iglesia de San Isidoro fue construida en 1505, de estilo mudéjar, de la que se conservan una portada a sus pies, y reformada en el siglo XVIII, aunque ha sufrido varias transformaciones, ya que sufrió mucho durante la sublevación de los moriscos en 1570, la invasión francesa y también en la guerra civil. La imagen actual es el resultado de la restauración que se le hizo en 1945. Muy recomendable es visitar Benadaliz en la fiesta de moros y cristianos que se celebra en el último fin de semana de agosto en la explanada delante del castillo y de la Cruz del Humilladero. En ella se representa la rebelión de los moriscos contra los cristianos, en la que participa gran parte de la población ataviada con ropa de aquella época. El objeto de la disputa es la imagen del santo patrón, que los moros capturan en la primera parte de la obra y los cristianos recuperan en la segunda. Contextos que datan del siglo XIX, si bien fue revisado en 1939 por García Figueras, tiene lugar dentro de la festividad del patrón San Isidoro. A destacar, el Museo de Artes y Costumbres Populares es una antigua destilería conocida en el pueblo como el Alambique, En él se encuentran utensilios y herramientas que se utilizaban en los viejos oficios y en las labores tradicionales del campo. El Museo del Agua es un centro de interpretación de la historia del agua y está situado en un antiguo lavadero al que los vecinos llaman el Viejo Pilancón, y se abastecía de la llamada Fuente Romana que se encuentra a su derecha. Se ubica en la parte sur del pueblo y hasta fechas recientes era el lugar de encuentro y sociabilidad de sus habitantes, ya que en torno a ella se realizaban los paseos hasta la fuente para el consumo de agua de las casas, además de encontrarse un abrevadero y un lavadero de más reciente construcción que data hacia 1960. Benavalid produce cereza, miel, mosto, y entre los productos señeros de esta población hay dos a destacar: los higos pasados, que se dice son los mejores del mundo, y antiguamente el zumaque, cuya corteza y semillas contienen mucho tanino y se empleaba como curtiente para las pieles, de la que Benavalid era una importante productora, que luego se vendía para la marroquinería, especialmente a las tenerías de Ubrique, Barcelona y La Roda, en Albacete. La madera del zumaque, de fácil pulimento, también era empleada, una vez teñida, en marquetería e incluso tuvo uso medicinal. Existe todavía un molino de zumaque en Benavalid que se conserva en buen estado, el molino de Francisco Gutiérrez, precisamente, del tipo de sangre. Estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo pasado y se divide en dos áreas funcionales distintas: una para la amolturación del zumaque, donde se molían las semillas y los tallos hasta reducirlos a polvos, y la otra, como lagar, para el pisado y prensado de la uva. Son platos típicos de la gastronomía local los hinojos con verduras, el mal cocinado a base de verduras, la sopa de vinagre, el gazpacho caliente o el guiso moruno. También son típicos en Semana Santa los potajes. Y en cuanto a la repostería, borrachuelos, arroz con leche, cañas y miel de abeja de excelente calidad. Hito del camino número 30. Era Marre. La Era Mare, o Marre, está por debajo del camino. Observaremos una era empedrada, de donde se ven perfectamente las calles del pueblo. Es la que todos llaman Era Marre, que viene probablemente de madre. No se sabe si el nombre obedece al amor y al agradecimiento a la tierra o a un homenaje a la madre de los antiguos dueños de la finca. Desde allí divisaremos cercana una cruz de forja de hierro en lo alto de un monolito blanco de mampostería en recuerdo a los vecinos ejecutados por los franceses, aunque Francisco Gutiérrez, de nuevo, nos cuenta esta historia. Entre las espinosas yumberas, sobre un saliente e iniesto tajo, se clava un lamento o un suspiro hecho cruz. Una madre enternecida por la muerte de su hija quiso perpetuar su dolor con una cruz que se viera desde todos los rincones del pueblo. Es una tarde del mes de julio. Las sombras se acercan a la era y hacen que los cuerpos se relajen. Mientras, unos afanosos padres ultiman las labores del aventado de la paja y limpieza del trigo. Una hermosa chiquilla se aferra a las cuerdas de un columpio. En la rama de una encina que se alza sobre el precipicio, la niña hecha pájaro revolotea y llena el aire de risas y dibujos. Un grito corta el espacio y paraliza los músculos. Entre las piedras, el cuerpo desnavejado y ensangrentado de la niña yace. Las cuerdas pasadas por el uso no han podido resistir el débil peso. El dolor y los suspiros de aquellos padres se funden en el crisol del recuerdo y forjan una cruz. Siendo yo niño todavía, los descendientes de aquella lejana familia iluminaban la cruz con un farol. Hito del camino número 31. Enlace con Benavaliz por el carril. De nuevo nos encontramos con otro carril a la derecha que también va a Benavaliz. Esta sería la mejor conexión para aquellos que vienen de Gaucín. Quieren bajar hasta el pueblo para visitarlo. Para ellos seguimos las indicaciones de la GR-141. Nos toparemos con una hangarilla de las ya acostumbradas y una cancela ganadera previa al ramal que tomaremos a la derecha, si venimos desde Gaucín, por una rampa hormigonada hacia el pueblo. La presencia de un grupo de eucaliptos y el cartel de la ruta del legado andalusí, ruta de los almorávides y almohades, marcan la confluencia con la carretera, a la altura de la Venta Guayar. Pasamos con precaución el arcén de enfrente y entramos al pueblo por la calle Benavaliz o Real. En el trayecto, varios mosaicos de bella factura nos darán información sobre el municipio. Hito del camino número 32. Puerto de la Horca. Se encuentra en el kilómetro 24,1 de nuestra ruta. En el centro de la cuesta, una oquedad negra, un simulacro de alcantarilla, nos delata una antigua promesa política incumplida en el primer tercio del siglo XX. Por el norte la carretera llegaba hasta Tajate. Por el sur se habían construido unos tramos desde Gaucín al Gatocín. Solo faltaba unir ambos tramos. El proyecto se inició, pero nunca se concluyó. No había presupuesto. Hubo que esperar a los años 50 para que se concluyera esta carretera por otro recorrido. Las gentes del lugar llaman a este agujero inservible, símbolo de una ilusión desvanecida, la mina. Y al fin llegamos al puerto de la Horca. De nuevo, nuestro ilustre Francisco Gutiérrez nos cuenta esta dramática leyenda. En el año 1487, una encina mostró su tronco descarnado y ennegrecido por la cólera de un rayo a la consideración de la gente. El puerto actúa como una gran bocina y lanza al aire de los recuerdos los gritos y lamentos de un desventurado padre. Aben al-Hatiba tiene entre sus brazos el cuerpo inanimado de su hija, Nabina. Un desalmado alcabalero destrozó su pequeña casa cercana al puerto, forzó y mancilló a la que era parte de su alma, su corazón entero. Ciego de dolor, buscó en el pueblo, aquel hombre desalmado, que engreído y altanero, pisoteaba el honor y la frágil economía de las personas. Con el pecho transido de dolor y temblando su mano por la ira, le atravesó el corazón con la espada. Los compañeros del alcabalero, endurecidos y curtidos por tanta campaña de armas e insensibles al dolor que sembraban a su paso, condenaron a muerte de horca aquel padre desgraciado. En aquella encina maldita colgaron por el cuello a Aben. Tal hecho luctuoso dio nombre al lugar, lugar de pasión y muerte, de injusticia y abuso, de amor y dolor. Tal vez Dios, en su infinita bondad, permitió que subiera por un camino de luz al encuentro de Nabina. Y su dolor se tornó en sonrisa de paz y gloria. Hito del camino número 33. Castillejo del Frontón. Se encuentra en el kilómetro 24,3 de nuestra ruta. A la izquierda del puerto de la Horca hay un camino que nos lleva a escasos 200 metros a este lugar. Alberga los restos de la atalaya medieval del Cerro del Frontón, posiblemente relacionado con las comunicaciones del Bajo Genal. Controla un puerto de montaña que da paso al camino de Gaucín y al de Jimera del Íbar. El antiguo camino que va cerca del castillo todavía conserva restos de su empedrado, posiblemente romano. Junto al camino quedan los restos de una captación fuente medieval muy interesante. El edificio es una torre hueca de 6 por 6 metros a la que se le añade un pequeño recinto. Se observan muy pocas troneras abocinadas. En el lugar se encontró además cerámica medieval. Uno de los lugares, conjuntamente con el Camino de la Amargura o Cementerio Francés, en los Tajos de Montero, donde más sufrieron los franceses, porque aquí, en este Castillejo del Frontón, los valientes serranos sembraron el desconcierto y la muerte entre las filas gabachas, que bautizaron el lugar como la Montaña Negra. Hombre histórico a realzar en estos lares fue Isidoro José de Sierra y Cote, destacado paisano de Benadariz que se rebeló contra los ultrajes de las tropas napoleónicas. Francisco Gutiérrez nuevamente nos dice de él: nuestro magnífico paisano era hijo del escribano y notario Juan de Sierra y Cordero, natural y residente en el pueblo. Hombre de espíritu inquieto, de inmenso amor a su tierra, de forma especial a la patria, defensor a ultranza del ideal realista, educado en el servicio a la ley y servidor sin reservas de la misma, no pudo contenerse ante las injurias y el pisoteo de la dignidad española. No miró el dolor, el miedo ni la misma muerte. A lomos de su caballo enardeció el espíritu de los benalizos y vecinos de los pueblos cercanos, creando un grupo de 100 patriotas dispuestos a frenar el caminar orgulloso de los gabachos. El general don José del Pozo y Sucre, comandante general del campo de Gibraltar, lo nombró subteniente de la compañía de la milicia honrada de Benavaliz. Dirigió acertadamente el hacer de la partida a su cargo. De uno y otro confín de nuestra tierra fue dejando un rastro de eficaz actuación, sembrando la muerte y el desconcierto entre el ejército francés invasor. Desde Gaucín a Ronda dirigió su partida con valor, con entrega, con acierto, situando a los serranos en los sitios estratégicos donde más daño se podían hacer. El atacar ferozmente, la retirada oportuna, el movimiento rápido sembrando la desolación y la muerte entre los enemigos, fue el oportuno trabajo como patriota sin par. Tanto daño provocó entre los adversarios que su paso por este camino real fue causa del sufrir, de la incertidumbre, los ataques, del miedo que atenazaba sus corazones. A tanto llegó el pesar o el penar gabacho, que a este camino le pusieron Camino de la Amargura y al monte del Frontón lo bautizaron como la Montaña Negra. El brigadier de los ejércitos nacionales, don Francisco González Peinado, certifica en su escrito la actuación de Isidoro José y su partida como brillante en los ataques a Ronda, Cañete y Teba. Los benalizos, en recuerdo de estos hechos, erigieron un monolito terminado en una cruz de hierro, conocida por la cruz que hemos nombrado antes. Durante el trienio liberal de 1820-23, Isidoro de Sierra defendió la causa absolutista en desacuerdo con la desamortización de bienes de los conventos y las distintas reformas que perjudicaban al campesinado. Consideró que su lucha por España y su rey fue casi en vano. Defendió la tradición y el antiguo régimen, herederas de la España de siempre. Acompañado de sus hijos, se lanzó de nuevo a la defensa de sus ideales. A su alrededor se formó un grupo de patriotas serranos. Fue nombrado secretario de la comandancia del ejército y aunó los proyectos de todos los cantones de la sierra para actuar contra los liberales. Al frente de los comandantes de los cantones llega Ronda para normalizar el orden público, restituyendo en sus cargos a los señores que componían el ilustre ayuntamiento de la ciudad. Recorrió, defendiendo su ideal, todos los lugares de la serranía de Ronda, los pueblos cercanos a Málaga y otros de la provincia de Cádiz. Pascual Almenta, segundo comandante del cantón de Algotocín y comandante de las partidas realistas, fue su fiel acompañante, ambos a las órdenes del general don Juan Caro Sureda y Valero. Dirigen una proclama a los habitantes de la ciudad de Málaga, invitándoles a olvidar posiciones liberales y a acogerse al ejército realista. Terminó su vida como escribano del ayuntamiento de Benavaliz. Hito del camino número 34. Tajo de los aviones. Se encuentra en el kilómetro 24,7 de nuestro recorrido. Se trata de un prolongado complejo calcítico que los majales extienden al norte del término municipal de Benavaliz y que actúa como divisoria en la subcuenca del Genal respecto a la del Guadiaro. La presencia de material calcítico de alta resistencia, pero muy diaclasado y susceptible a la meteorización física y química, da lugar a un modelado típico con importantes escarpes y farallones. Bajo estos escarpes se presentan numerosos bloques debido a flujos de derrubios y avalanchas rocosas. El Tajo de los Aviones fue llamado así porque en sus repisas y oquedades anidaba en multitud una especie de vencejo llamado avión roquero. Era preciso verlos en pleno verano formar negras nubecillas que bailaban y se entrecruzaban en el azul. Sobre las eras revoloteaban a la caza de los insectos que se desprendían en la trilla de las arvejas. Era todo un espectáculo muy atrayente ver aquella nube viva que se cernía sobre las eras. En este lugar de la sierra de Benavaliz, los tajos se abren y dan lugar a una profunda cima. Y en el interior viven miles de nidos de grajillas y vencejos en sus oquedades. Un zumbido extraño como una sombra sonora se oía provocado por los aleteos y gritos de las aves. En el fondo se apilaba el guano, que a veces, exponiendo las propias vidas, como nos dice Francisco Gutiérrez, aprovechaban los agricultores. Hito del camino número 35. Fuente de las Calenturas. Se encuentra en el kilómetro 24,7. Cerca de un cruce de caminos importante, donde veremos a la derecha el arroyo del Arabí y un descansadero sombreado por dos grandes encinas, si tomamos el camino de la derecha que nos lleva por la gran senda de Málaga, la GR 249, subiendo por un camino hormigonado, tras caminar unos 200 metros, está la Fuente de las Calenturas, una excelente fuente al margen izquierdo de este camino. Se dice que su nombre se debe al agua tan fría que de allí manaba, que quien la bebía enfermaba. Consta de un pilar tallado en caliza que recoge el agua procedente de la captación situada a varios metros por detrás, la cual está protegida por una puerta metálica. Durante los meses de estío puede aparecer seca. Hito del camino número 36. Fuente de la Encina. se encuentra en el kilómetro 24,8. Seguimos camino por la ladera de la Solana y un poco más adelante nos encontraremos a pie de carretera con la Fuente de la Encina. Se trata de una fuente abrevadero con un banco adosado de obra para sentarse. Se halla al pie del peñón de Benadaliz. Está formada por un frontal coronado por un frontón que posee un caño que vierte sobre una pila rectangular y adosada a la izquierda. Otro caño pero este a ras con la pared que vierte a una segunda pileta. Su caudal medio es bajo, 0,1 litros por segundo. Se agota, sin embargo, excepcionalmente y se encuentra, a pesar de un estado aceptable, pero muy, muy descuidada. Hito del camino número 37. Venta de Santo Domingo, enlace con Benalauría. Se encuentra en el kilómetro 24,8 de nuestro recorrido. En la falda del cerro de Aradí, al otro lado de la carretera, que habremos de cruzar con mucha precaución, se encuentra la conocida Venta de Santo Domingo, otra de las ventas situadas en la vereda del Camino de Ronda. Combinaba la función de albergue para viajeros y arrieros con un uso agrario y ganadero, e incluso como lagar. Se encuentra justo en el cruce de la carretera que se dirige hasta Benalauría, final de nuestro tramo. Desde aquí se conecta con el camino de enlace que nos llevaría a esta bellísima población. Para conectar con Benalauría, deberemos diferenciar el camino a seguir en función a la modalidad que optemos. Para andariegos tomaremos desde la Venta de Santo Domingo la carretera MA 8306 que baja hasta esta población y a unos 400 metros a la altura de la parada de autobuses y la piscina municipal existe un carril que rodea todo el cerro de Benalauría que accede a un precioso bosque de castaños con unas vistas espectaculares hasta llegar a la Fuente del Chorruelo, muy apreciada por los vecinos para entrar por arriba, con una panorámica preciosa de todo el caserío por la calle Fuentes. Este camino coincide con la GR-249 de la Gran Senda de Málaga y la AGR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda. Para la modalidad de ecuestre y ciclomontañista, aconsejamos tomar la misma carretera y a unos 800 metros veremos una curva pronunciada donde tomaremos un desvío a la derecha para acceder a la calle Moraleda que nos llevará a la parte alta de la plaza del pueblo. Créditos. Dirección y textos y voz en off, Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía. Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco. Téllez Sánchez Vicente, Al sur de Ronda, historia, descripción del patrimonio histórico artístico de los valles del Genal y Guadiaro. Gutiérrez García Francisco, Benadaliz, Caminos de Ayer. Martínez Enamorado Virgilio, Toponimia Mayor de la Serranía de Ronda.